Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y estábamos justo antes del informativo charlando, con una charla muy animada, además muy interesante, con Xavier Guix, que es psicólogo y escritor, autor de un libro muy interesante titulado El problema de ser demasiado bueno. Y es que es verdad que a veces ser demasiado bueno, pues es malo. Xavier, buenos días de nuevo.
Buenos días, aquí estamos.
Que nos hemos quedado en esta especie de buenismo tóxico, de alguna manera, que nos obliga, pues a lo mejor, a no saber decir que no cuando nos exigen las cosas, que nos lleva a que nos tomen el pelo, que encima de que somos buenos, nos tomen por tontos, que la gente se aproveche de nosotros, claro. Es un problemón esto de no saber decir que no. Y me preguntaba yo, y te traslado ya la pregunta, ¿cómo se sale de este buenismo tóxico?
Bueno, mira, ahora aprovechando esta última reflexión que hacías, hay un aforismo que a mí me encanta y que está en el libro y que creo que es muy impactante escucharlo, y es pasarse la vida haciendo el bueno no hace que te amen más, sino que te usen más.
Pues sí, es verdad.
Por lo tanto, eso tiene, hay que tenerlo en cuenta, porque si no, luego aparecen los resentimientos interiores, que es que cuando te haces mayor te das cuenta que te has pasado la vida complaciendo a los demás, que ya no sabes cuál es tu deseo, que ya no sabes quién eres tú, que te has perdido. Entonces hay un resentimiento contra el mundo y contra la gente. Entonces, para evitar eso, precisamente lo que hay que hacer es volver a uno mismo, volver a encontrarse, precisamente para evitar eso, que no te conviertas en el deseo de los demás, sino que recuperes tu propia capacidad de sentir lo que tú quieres, lo que te apetece, que te hagas caso, que te escuches, eso llamamos también intuición interior, y que seas capaz de dirigir tu vida a partir de tus maneras de entenderla, de vivirla, sin que le des tanta importancia a lo que piensen los demás. Entonces, eso es un reencuentro con uno mismo, de algún modo es una forma de llamarlo, y para hacerlo un poco aún más, más bonito, diríamos, lo importante no es que seas bueno, lo importante es que hagas el bien. Entonces, el bien es la traducción en acción de la virtud de la bondad. Por lo tanto, tenemos que ser personas que hagamos el bien, no que queramos ser buenas. Querer ser bueno es querer quedar bien ante el mundo. En cambio, hacer el bien es otra cosa. Porque no hace falta que muestres que eres bueno, sino que hagas acciones bondadosas. Y eso empieza por uno mismo. Entonces, lo primero de todo, Eli, hacerte el bien a ti. Respetarte, quererte. Y a partir de ahí vas a corresponder también con los demás. Entonces, hacerte el bien a ti, hacer el bien al otro y hacer el bien en el mundo.
Bueno, ¿y qué hacemos con los niños? Quiere decir que muchas veces somos los propios padres los que, como a nosotros, nos han educado así, nosotros a nuestra vez educamos igual. Que es, tienes que ser bueno, no hagas... Siempre tenemos esa frase en la boca. ¿Cómo tenemos que educar a un niño para que sea bueno, pero no sea tonto?
Es verdad, porque la pregunta que más me hacéis o me decís los periodistas es, oye, pero yo lo que... ¿Cómo quieres que le diga a mi hijo que no se porte bien?
Claro. No, hay que decir que se porte bien. Pero claro.
Pórtate bien.
Hasta pero un entonces, punto.
Claro, hay que aclararle al niño, no hay que decirle tanto el pórtate bien, sino hay que aclararle la actitud que queremos en concreto. Haz esto, no hagas esto. Esto se hace así. Esperamos que actúes de esta manera. Pero no pórtate bien, porque entonces hacemos como un apelativo general a la conducta de la persona. Pero bueno, ya que me haces la pregunta, te contesto. Mira, a los hijos es evidente que hay que educarlos, pero educarlos, decía Platón en su Grecia antigua, que educar es sacar de dentro, lo cual significa que más que quererle enseñar muchas cosas y querer que sean como nosotros nos hemos imaginado, hay que acompañarlos para que sean lo que son, para que saquemos de dentro lo mejor que llevan, sus inclinaciones, aquello que ya ves que son buenos, aquello que ya ves que hacen bien, que son habilidosos. En cambio, les queremos quitar según qué cosas para meterle otras que no les van bien. Entonces, ese intento de moldear el hijo a imagen y semejanza de los padres o de la cultura, eso es lo que arrastra que luego los niños se sientan incapaces, se sientan mal, con baja autoestima, etcétera, etcétera. Es mejor saberlos educar, por un lado, pero acompañar en sus inclinaciones, en aquello que ves que ya les brota de sí, y no quererlos tanto enmarcar dentro de un cuadro que no pueden ser.
Pues tienes toda la razón. ¿Qué te voy a decir? Sobre todo porque hay aspectos en los que yo siempre aplico una frase que es: toda buena acción tiene su castigo. Esto ocurre a veces, que por intentar ser demasiado buenos en algunas cosas nos metemos en unos líos impresionantes. Exacto. Y acabamos haciendo más daño que algo bueno.
Eso.
Bueno, pues lo vamos a recomendar a todos nuestros oyentes, porque nos ha parecido súper interesante tu libro, Xavier, El problema de ser demasiado bueno. ¿Qué editorial es la que lo ha publicado?
Editorial ARPA.
Perfecto, sí. Siempre nos gusta decirlo para que nuestros oyentes tengan todos los datos.
Una referencia, claro.
Claro que sí. El problema de ser demasiado bueno, editorial ARPA y firmado por Xavier Guix. Xavier, encantada de conocerte, y no será la última vez que acudamos a tu consulta de psicología.
Eli, cuando tú quieras, ya lo sabes. Aquí
un
estoy.
Abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Carlos Sonorato.
Así me llaman.
Me ha salido un poco... Honorato. Me ha salido un poco...
Ay, la sarda.
La sarda. Me ha salido un poquito sarda.
Qué simpática era.
Bueno, ¿qué me cuentas del juego de audio visual?
Mira, que de verdad que hay gente que quiere impugnarme el reto hoy, que dicen que es un bicho, que no es un vegetal.
Que no es un bicho,
que
es un vegetal.
A ver, que no es una mantis, no es un saltamonte, no. Que no. Que no. Es un vegetal, es un girasol, un espárrago o un brócoli. ¿Y qué dicen los oyentes?
Una partecita pequeña, Claro, la gente dirá, es un espárrago, hombre. No, pero
la parte, el brote, por ejemplo.
Cuidadín, el brote, ahí, la semillita.
Eso, bien.
Los estambres, los pistilos. No, los espárragos tendrán estambres y pistilos, la planta
Me vas a hacer investigar, madre
yo creo
mía.
Que, no lo sé.
Me vas a hacer investigar.
Es verdad que los espárragos crecen hacia adentro, ¿no?
Sí.
Como las patatas, pero las patatas tienen flores.
¡Ojo!
¡Qué lío!
¡Vaya lío!
Bueno, bien, vale. Bueno, no estamos en esto, que estamos en averiguar
botánica,
qué es.
Botánica para principiantes. Bueno, a lo que vamos. Lo más votado hasta ahora es girasol. 50%, La mitad de los votos se las ha llevado el girasol. El 30% dice que es espárrago y el 20% que es brócoli.
Pues puede ser cualquiera de las tres cosas. A estas horas, todavía, y teniendo en cuenta el tiempo que hay por delante,
hemos
puede ser eso.
Arrancado la primera hora, con lo cual todavía queda gran parte de la votación.
Pues hora y tres cuartos, prácticamente.
Hasta la 1:05 quedaremos la solución y diremos de qué se trata el reto de hoy.
Arroba buenos días OM. Ahí está nuestra cuenta de Kiss. Twitter, entráis, observáis, decidís qué clase de vegetal es eso que aparece por ahí.
Eso que
tan
hay ahí
raro, con cara de mantis religioso. Votáis y a la 1:05 resolvemos. Perfecto.
Pues hecho.
Mira a ver lo de si los espárragos tienen flor.
Voy a mirarlo porque vamos
flor
a quedar...
como cagancho en Almagro.
El mismo. Igual.
Martín Romo, ¿qué me cuentas de
pues,
tu vida?
Ya que mencionabais la botánica,
¿sí?
Pues mira, tengo foto de buenos días. Es una foto que nos ha llegado al WhatsApp dándonos los buenos días. Buenos días, amiguetes.
¡Ay, qué bien!
¿Vale? Una foto que nos manda nuestro oyente Enrique y lo hace debajo de un chopo.
A ver,
¿vale?
A ver.
Con flores moradas. Un chopo de flores moradas que se ha encontrado en camino por Madrid.
Dice, eso no es un chopo, perdona.
Él pone, un chopo que da flores moradas. Eso es el cambio climático.
¿Ah, sí?
Está afectando mucho que mucho.
Ah, pues me
nos
parece...
Nos manda Teresa Yolanda de la Risa, un beso.
Parece un lilo. Bueno, pero claro, un lilo con ese porte de árbol es muy complicado.
Él asegura que es un chopo, a ti te parece un lilo, pues lo dejamos ahí.
No, perdona, el cliente siempre tiene la razón.
El oyente dice que es
un chopo. Pues sí, bueno, Enrique dice que es un chopo, vamos. Le voy a discutir yo a Enrique nada.
Y hablando también de botánica...
Pues qué bonito.
Nuestro oyente Rafa, ¿te acuerdas?
Es como las azúcar moreno debajo del olivo, pero Enrique debajo
es verdad,
del chopo.
Debajo del chopo.
Igual.
Qué gran tema, debajo del
sí,
olivo, ye.
Hombre, perfecto.
Aunque ya sabes que para mí siempre es bandido.
Ah, bueno, sí.
Claro,
bueno,
claro.
Tú que tuviste que hacer de encarne.
De carne, sí. De
en una bonita función.
Para mí una de las canciones de mi vida. Siempre que la escucho, me lleva a ese momento. Y nuestro oyente Rafa, el último ganador del concurso del sonido de Chañicos,
sí,
nos ha escrito que ya le ha llegado el paquete.
Ay,
que gracias.
Bien.
Pero es que aparte,
sí,
en relación a la botánica, dice que te espera en el vivero que hay donde él trabaja, entre Móstoles y Alcorcón, para enseñarte flores y plantas. Dice, me haces la mañana muy amena.
¡Ay, qué bien! Mira, toda la vida he querido trabajar en un vivero.
Bueno, él todavía no te va a contratar. Te ha dicho que te...
Pero bueno, mejor, ya perdona.
Dice visitar, no contratar.
Pero perdona si yo visito y me ve así con remanguillo.
Sí, sí, sí.
A mí las plantas me gustan mucho y tengo buena mano.
No, tienes
además
muy buena mano, sí, sí,
claro,
sí, eso es verdad,
sí,
es verdad.
Y trabajar en un vivero es que me encantaría. Bueno. Me dan una envidia siempre.
Rafa,
y me gusta
si
mucho
ayuda...
ir a los viveros. Rafa, como lo pongamos así, hacemos el programa un día desde el vivero.
Pues mira,
pues
podemos
claro
hacer un día
que...
desde el vivero.
En
el programa.
Qué bonito.
Sí, 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 claro.
Pues lo vamos a hablar.
Lo vamos hablando.
Rafa. Gracias.
Dicho lo cual, pues vamos a rebobinar.
Vamos a avisar primero que a partir
avisa
de las 12,
eso,
es que
avisa,
como lo has
avisa
mencionado,
avisa. Sí, avisa,
has
avisa
mencionado que...
A Rafa ya le ha llegado su regalo.
Exactamente.
Su
a partir de las 12, es decir, la próxima hora, tendremos una nueva edición del concurso del sonido hecho añicos. Con lo cual, todo el mundo expectante para saber cuál es. Hay mucha expectación por saber cuál es el lote regalo y luego también, hombre, muchas ganas de participar. Así que ya te puedes esmerar en
bueno
tu papel de promotor de un concurso. Ahora en tu papel de medium.
Ahora sí.
Pues otra cosa.
Pues
claro, capítulos anteriores.
Vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban lo que hacían para sacar partido a algo, sacar provecho.
Ay, verdad,
a algo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Exprimirlo al máximo. Julia, ella nos daba los buenos días y nos contaba que ella aprovecha al máximo los post-it.
Ah, sí, ¿qué
sí
hace con ellos?
Pues que escribe por las dos caras, que dice que la gente no suele hacerlo.
Es que claro, si sí, es que por atrás y luego
no
lo pegas
ve, pero
en
bueno
la pared, no.
Y además, dice una vez que...
Ah, no, pero lo puedes levantar.
Ella dice que la aprovecha por las dos caras. Dice que, y que además una vez que ya no sirve, es decir, que ya imagino que ella quita la nota de donde la
sí
haya pegado. No sé si es desde la pantalla de un ordenador, de una
pared,
de un corcho. Bueno, pues la utiliza para limpiar el teclado del ordenador, que lo pasa entre las teclas a modo de hilo dental. Como si fuese el hilo dental de que nos pasamos por los dientes, claro, de... Pues ella pasa entre las teclas del ordenador para quitar la suciedad que se queda ahí acumulada.
Y entre los dientes.
Entre los dientes, bueno, también puede
se
ser.
Podía no, hombre, que no.
Bueno, yo bueno, hay gente que no utiliza el post-it, pero sí he visto algún mechón de quitarse un pelo.
¡Ay, por Dios, qué mal rollo!
Pero
¿cómo
si
te
es
vas
tu
a
propio
quitar un pelo y
es
meterte
tu propio pelo.
¡Qué asco! ¡No!
Paco, buenos días, dice. Para sacar partido a lo que cuestan ya los yogures, sí. Chupo hasta la tapa, dice. Y siempre de cristal para luego poder aprovechar el tarrito.
El tarrito. Pero la tapa, es verdad que la tapa se queda ahí...
Se queda producto, ¿eh? Se queda producto.
Yo le paso la cuchara también.
No, hay que rebañar todo,
Hombre, cuando te gusta. Yo creo que ya... Yo como nunca me canso de los yogures de chocolate. Pues te vas a dejar una cucharadilla ahí pegada a la tapa. Pues no. Ahora, la lengua es más complicada, porque a lo mejor te la cortas.
No. Ya. Miriam saca partido a las piñas. Dice, me encantan las piñas.
¿Pero la piña tropical o la piña de pino piñonero?
La piña tropical. Piña. Ella debe comprar piña y debe...
Vale.
Debe racionar. La rentabiliza porque luego dice que ella la cáscara de la piña la cuece.
¿Y qué hace con ella?
La mete en un bote spray. ¿Será
sí.
un fufu? Un flus.
Sí.
¿Cómo se dice? ¿Atomizador? ¿Es la palabra exacta?
Seguro.
Pero bueno, bote spray. Y al pelo.
¿Y qué?
Pues que se lo echa como para que le quede el pelo más... Dice...
¿Más qué?
Con ondas muy bonitas, me dice. Pues será para el
rizo. ¿Te riza el pelo? O ya lo tiene rizado y
yo
se lo mantiene...
Que, yo
por
interpreto,
favor, más datos.
Yo interpreto que esto pues da viveza a tus rizos.
Pero solo lo puedes usar... Claro, es que yo... No.
Hombre, si quieres... Yo
¿Perdona?
Lo del pelo para el pecho, no. Quiero los rizados pelos.
Tú eres el probador de cosas para el cabello.
Sí.
Esto ya lo
sí,
sabemos.
Sí.
Te dio muy buen resultado lavártelo con bebida
Coca-Cola.
De cola.
Sí.
Exactamente. ¿Vas a probar la piña?
Sí.
Necesito saber
tú,
si esto es solo para pelo rizado, para pelo liso, si da brillo, si da consistencia, si da grosor al cabello.
Claro,
queremos saber qué pasa, a ver si se va a dar ese rayo. Piña en la cabeza y va a ir con el pelo naranja, porque a lo mejor tiñe.
No, ella dice que te deja los rizos geniales, ondas muy bonitas, es lo que escribe ella.
Ya, pero claro... Si yo me lo doy, se me ondula el pelo, claro.
No lo sé.
Bueno.
Las toallitas, nos escribe Paloma, las toallitas de niño,
sí.
¿Vale? Dice que ella las amortiza. Dice,
sí.
Al llevar crema sirven igual para limpiar zapatos, los bolsos
¿verdad?
De cuero, para dejar perfecto el salpicadero del coche,
son
fantásticas.
Sí, estoy con ella.
Oscar, para sacar partido a la furgoneta que se dio a comprar, pues la ha llegado a alquilar en grupos de WhatsApp. Será de amigos o de gente para que la necesite para algo. Incluso he ido al parking del IKEA para ofrecerme a llevar portes.
Ah, mira.
Pues
sí.
Necesita ayuda con eso.
Pues
no le entras en el maletero. David, él sacó partido al comedor del perro como orinal del niño. Es decir,
pero no al mismo tiempo.
Me imagino
que
no.
Claro, no le ponía la comida al perro por la mañana y el orinal al niño por la tarde.
Yo
¿no?
interpreto, porque es que para que hagáis una idea, que a veces los mensajes me llegan tan escuetos. Yo interpreto, el mensaje dice, yo saqué partido al comedor del perro como orinal del niño. E interpreto que el mensaje es que algún comedor de alguna mascota que el perro ya no utilizaba o el perro ya no vivía con la familia, lo tendrían ahí en el trastero.
Vamos.
Llegó el momento de que al niño ya quedara el paso de dinero y dijeron, ¿puedo probar con esto?
Pero bueno, espero que sea un perro grande, porque claro...
Yo imagino que un San Bernardo como mínimo.
Me parecería más lógico al revés. Que el niño ha crecido, el orinal no sirve
pues
que coma al perro.
Pues mira.
Pero claro, ponerle...
David, si el niño ya ha crecido, si tenéis mascota, ya sabes.
Por la mañana orinal, por la tarde comedero.
Y
doble vida de...
Y termino con Anabel, que ella aprovecha al máximo todo el Wallapop, ¿vale? Lo de... Que vende de todo, sí, para vender todo lo que no uso, de lo que ya me he cansado y porque además de vender, me llevo alguna alegría de vez en cuando porque ella liga a través del Wallapop.
¿Qué liga
dice,
a través
me
del
sale
Wallapop?
La tarde, noche redonda. Y nos manda
¿pero
un montón de besos.
¿Pero qué me dices? ¿Que liga a través del Wallapop?
Pues debe ser que
o
sí.
O sea...
Si al final vamos a asistir a este tipo de... a lo mejor vendes algo a través del Tinder.
Más vale tarde.
¿Ves a alguien
nunca?
A través del Tinder, este necesita una maquinilla a afeitar, se la voy a vender. Toma, voy a quedar con
No pasaremos a más.
Pero que yo lo encargo con la maquinilla.
O la Thermomix.
Me encanta, de verdad que sí. Bueno, hasta aquí capítulos anteriores.
Vamos a conocer a los protagonistas o al protagonista de la historia de hoy.
Picture a rainbow.
Los protagonistas son el grupo, la banda de rock de The Waterboys, y en concreto este tema, esta canción que suena, The Hull of the Moon.
Bonita canción.
Es una canción muy bonita, y es una canción pues que escuchaba hace 10 años y que marcó también la infancia de Thomas Leath. Thomas Leath es un joven británico, ahora de 30 años, ¿vale? Que hace 10, cuando él contaba con 29, con 19, pues
más bien.
Pues sí, él tenía 19 años, salió un día de casa de sus padres, él estaba empezaba lo que era su año sabático que se había tomado antes de empezar la universidad, había quedado con un amigo y tuvo mala suerte, porque salió a la calle esa tarde-noche y le atropelló un taxi. ¿Vale? Le atropelló. Fue víctima de un atropello. A simple vista, no había pasado nada. Los médicos que le atendieron, pues simples rasguños, que no había sido nada aparatoso. Pero al tiempo descubrieron que había habido una conmoción cerebral.
Vaya.
La consecuencia que tuvo, la consecuencia de Thomas Leath, es que perdió la memoria. No recordaba nada.
Ay, pobre.
Desde accidente para atrás. ¿Vale?
No recordaba nada de su infancia.
De su infancia, no recordaba nada. Uy, no recordaba pobre, nada. No tenía, no tenía recuerdos. No
qué
tenía
vida
recuerdos.
Más dura sin recuerdos.
Pues llegó el momento de su cumpleaños. Tenía 29, pasado 10 años. Y llegó el momento que iba a cumplir los 30 años.
Sí.
Bueno, pues él se puso a escuchar, a revisar una lista de música, de canciones que habían ido. Pues entre familiares, amigos, creando para celebrar los 30 años con canciones que todos sabían que a él le gustaban.
Pero que él no sabía que le gustaban.
No, él lo recordaba.
No tenía memoria.
Pues como regalo de cumpleaños recibió esta lista, ¿no? Qué bonito regalo. Sí. Pues 30 años, vamos a recordar.
Pues no sé, ¿eh? Sí, es bonito, ¿no? Pues bueno, si
pues
no te acuerdas,
emotivo. Bueno, pero bueno, de emotivo, pues un, bueno. Pues él, escuchando la lista, escuchando esta canción, de repente recordó todo.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
¿Le hizo clic?
Empezó a escuchar esta canción y le hizo clic. Empezó a ver un suelo azul, ¿vale? Empezó a ver unas manos. Luego, según avanzaba la canción y se la volvía a poner, ¿vale? Empezó a ver la figura de una mujer a lo lejos. Empezó a reconocer a su madre, el peinado que llevaba su madre por aquel entonces. Vio un árbol de Navidad. Y recordó que esa canción sonaba mientras que estaban poniendo el árbol de Navidad. Bueno, pues es que estaban celebrando esas fechas. Y a partir de ahí, lo que dices tú, hizo clic, ¿vale? El cerebro, pues nada, mandó la sustancia química que hacía falta al resto de neuronas, que lo estoy diciendo así como un poquito, bueno, y ha empezado a recordar.
Fíjate, el agujero en la luna.
Sí.
Le devolvió el cerebro agujereado a no tenerlo.
Sí. El neurólogo Colin Silk,
que
bueno, es un reportaje que yo he visto en la BBC, ¿vale? Esa noticia. Entrevistan también a un neurólogo, a Colin Silk, y dice que según la ciencia los recuerdos están formados por paquetes de sustancias químicas que abarcan varias dimensiones, incluido el olfato, el gusto y el tacto. Dice, solo se necesitan pequeñas sustancias químicas de la memoria flotando alrededor para desencadenar una imagen un poco más grande. Eso provoca una cascada que él tradujo en una visión, que es lo que le produjo la música.
Es verdad que los olores y la música tienen un efecto evocador tremendo, tremendo. Hasta con pasar un buen sitio, de pronto te llega una rafaguilla de olor.
Es verdad,
y estás
es verdad.
En casa de tus
abuelos. Sí.
O estás en la playa cuando eras pequeño.
La Madalena de Proust.
Hombre, ya lo creo. Claro que sí. La que te comiste tú.
Sí.
Por cierto, bueno.
Oh, la perrunilla.
¿Qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy
esta bonita historia que tiene como protagonista.
Bonita historia, bonita canción.
Los Waterboys le habrán dicho algo a este chico.
Imagino, no sé.
Claro,
habrá que seguir. Yo voy a estar muy pendiente de lo que digan los tabloides británicos de esta historia.
Fíjate, tú imagínate que un día intervienes en esta edición como medium y alguien al escucharte, alguien que ha perdido la memoria, de pronto la recupera. ¿Cómo te sentirías tú?
Vamos, yo,
pletórico.
Vamos. Pues sería un hito en mi carrera.
Por los Waterboys, si viven todavía, pues estarán contentos.
Yo veré lo que dicen los herederos de los Waterboys.
Muy bien.
Hoy pedimos a los oyentes esa canción que a ti, que nos escuchas, te trae recuerdos. a ti que escuchas este programa te transporta a algún sitio en concreto.
Pero tienes una con mucho poder evocador, ¿no?
Sí, sí, esa canción que siempre que la oyes dices, jo, es que siempre que la ponen en la radio o me salta en una lista de reproducción, me acuerdo de esto, para bien o para mal.
Exactamente. No creo que nadie tenga ganas de recordar con nosotros no, algo para
no,
mal.
Pero a lo mejor hay una canción que siempre que la escuchas a ti te evoca, pues sí. Yo qué sé, ¿sabes?
Un día lluvioso, triste y, en fin, desconsolado. 628-091-117, número de que os pone en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram. Es el mismo número para las dos vertientes, por decirlo de alguna manera. Mensaje escrito o nota de voz. Y en este caso, bueno, pues mucha música por delante. Ahí te dejo.
Venga.
Evocando, recordando y recogiendo.
Ahora vuelvo.
Venga, hasta ahora.
628-091-117.
Con la primavera a mí me entra la alegría. Me levanto cada día con cara de felicidad.
¿Siempre así? ¿Son siempre así? Ah, ya. Bueno, bastante inconfundibles. ¿Te transportan a algún sitio, Marga García?
A mí la música, sí.
¿Verdad que sí, que tiene un poder evocador tremendo?
Y lo que tú has dicho, y los olores, y la comida también.
La comida también.
Los sabores.
También, también.
Cuando a lo mejor tomas un plato, yo qué sé, un dulce, una mousse de chocolate que tomaste en un momento determinado. Y todo sí, te hace viajar en el tiempo. Es una gran herencia cocinar, yo siempre lo digo.
Hombre, una gran herencia y una manera estupenda, además, de disfrutar tú y de hacer disfrutar a los demás, esa satisfacción de cocinar y que todos los demás disfruten muchísimo y digan, ¡oh, qué bueno
y
está!
Y hacerlo en compañía. ¿Te acuerdas, Eli, cuando hicimos esa barbacoa en tu casa y cogimos los calabacines de la huerta? Pues, sí,
es verdad,
todo eso,
todo tiene mucho poder evocador.
Te hace viajar.
Bueno, pues vamos a evocar la primavera, porque la tenemos un poco...
A ver si la tenemos
un poco olvidada, porque verdad que llevamos ya unos cuantos días según el calendario oficial de primavera, pero
no se ha hecho
tan malo estos días que se nos ha olvidado, pero bueno, llega el cambio de estación y también, hombre, está bien variar, ¿no? Esos
sin
platos
duda,
que venimos haciendo que durante todo el invierno,
desaparece.
Que a lo mejor ya decimos, ya el potaje, ya, en fin, el cocido, ya como que se nos pone un poco cuesta arriba.
Cuesta arriba, sí, es que la naturaleza es muy sabia y los cambios de estación, pues eso, nos traen al mercado pues nuevas frutas, pescados, hortalizas, verduras, y bueno, conocerlas y cocinar con ellas recetas de temporada, pues es una manera que nosotros como consumidores debemos de conocer y de identificar. Aunque bueno, las exposiciones en los mercados, que a mí cada vez me gusta más ir a un mercado y menos a esos centros comerciales gigantescos donde todo viene empacado en plásticos, que es que seguimos sin aprender, seguimos sin darnos cuenta, es ir al mercado y ves, pues bueno, por ejemplo, en las pescaderías ahora vemos cómo empiezan a disfrutar de esta época el atún rojo, las sardinas, los boquerones, la caballa, también tenemos el lenguado, la merluza, la raya, el gallo, el bacalao escrey, que me vuelvo loca con el bacalao escrey, me encanta el rape, pues son estos pescados que ahora tenemos ahí en esos expositores tan bonitos como son el de la pescadería. Y luego en cuestión de huerta gana protagonismo los espárragos, los rabanitos, el pepino, el puerro, las espinacas, como frutas tenemos la nectarina, los melocotones, las frambuesas, la breva, los albaricoques, el aguacate, la ciruela. Yo hago una ensalada, por ejemplo, de ciruela que es con gambas, que es súper...
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Ciruela con gambas? ¿Y esto cómo se hace?
Yo primero preparo las colitas de las gambas en una sartén. Cojo un poquito de aceite de oliva, le pongo un poquito de aceite de sésamo, pongo un poquito de diente de ajo rallado, un poquito de jengibre rallado, le añado unos copitos de chile así como para que tenga ese toque picantito. Y todo eso lo cocino cuando ya veo que está... Y limón, y piel de limón rallado. Y cuando ya veo que esa pielecita, el jengibre y el ajo ya tiene ese color así como pochadito, que ya huele rico, echo las colas de las gambas, le doy una vueltecita, le pongo un poquito de salsa de soja y luego dejo que temple. Y en otro bol tengo ya listo unos cuantos brotes de ensaladas, espinacas, rúcula, canónigos,
lo que,
estos que ya vienen que preparados con escarola, sí. Un poquito de lombarda, así como muy colorido. Cojo una ciruela, la deshueso, la corto en gajitos pequeños o en dados, eso ya como uno quiera, y todo eso lo mezclo con las gambas, le hago un aderezo con aceite de oliva, con mostaza, con yogur natural, miel, sal y pimienta, lo mezclo muy bien, lo echo por encima y es una ensalada súper, súper, súper rica ahora de temporada. Y está muy bien porque el dulzor de la ciruela se mezcla con ese picantito de la gamba y ese saborcito que nos deja el sésamo, que nos deja...
tiene que estar buenísimo.
Sí, está muy rico, está muy, muy, muy rica. Sí.
Y fácil de hacer.
Y muy fácil de
facilísimo,
hacer.
Facilísimo, vamos, y en dos minutos, además.
Y si la quieres completa, le puedes desmigar una pechuguita de pollo, le puedes poner un poquito de huevo cocido y te haces un plato completo.
Perfecto. Bueno, que estábamos con las...
Mira, te tengo que hablar de la carbonara, porque es que me ha dado por tomar carbonara. Pues no me digas porque, por cierto, esta semana se celebra el Día Mundial de la Carbonara, que ya sabes que aquí existen días mundiales para el dolor de muelas.
No, no lo va a contar a mí, yo lo cuento todas las mañanas y hay algunos que son absolutamente surrealistas. Oye, pero están recogidos.
Están ahí, están
pues,
¿qué ahí?
Le vamos a hacer.
Pero a la carbonara hay que darle su lugar. Pero claro, ¿cuáles son los ingredientes de la carbonara? Porque la carbonara es verdad que tiene como muchas versiones, pero la auténtica carbonara se hace nada más que con cuatro ingredientes. Es el guanciale, que es el alma de la cocina italiana, es un tipo de panceta que tiene bastante grasa con unas líneas rosaditas que la atraviesa. Es un proceso de curación que hacen el muy lento, con pimienta negra, hay quien le añade sal y es un ingrediente único para esta receta. Y luego tenemos el queso pecorino, que tiene una denominación de origen protegida. A mí me gusta más que el parmesano. El pecorino es de oveja, el parmesano es de vaca, tiene un sabor fuerte con unas sutiles así notitas picantes, en boca tiene un variado aroma de sabores que a mí, bueno, pues me gusta mucho. Y luego están los huevos, indispensable. Hay gente que hace la carbonara solamente con la yema del huevo, pero yo pongo por cada dos yemas un huevo entero. Lleva bastante huevo, no lleva más. Y luego lleva pimienta. ¿Cómo hacemos esa carbonara? Pues mira, esa carbonara lo que tenemos que hacer primero es cocinar el guanciale. Lo cortamos en daditos muy pequeños, sin nada de aceite porque va a soltar mucha grasa. Entonces, esa grasa la vamos a reservar.
¿Sirve la panceta en el caso de que no la tengamos a mano?
La tengamos, sirve, no tiene nada que ver el sabor de la panceta. Yeah. O sea, nada, tiene menos grasa, viene de distintas partes del cerdo, el guanciale viene de la cara del cerdo,
del cuello,
de la parte baja del cuello, efectivamente, que se conoce como guancha, mejilla, y no tiene nada que ver, pero sí podemos utilizar panceta. Pero si encontramos guanciale, que seguro que las carnicerías lo comen, es un poquito más cara que la panceta también, pero es que el sabor
no tiene nada que ver.
A mí me encanta. Entonces tenemos bien fritita, bien doradita, ese guanciale que se ha quedado así como crujientito, pero tierno, ¿no? Porque al tener mucha grasa, la suelta y esa grasita la vamos a reservar. Cogemos, ya te digo, cada dos yemas ponemos un huevo entero, o sea que para dos personas ponemos cuatro yemas y dos huevos enteros. Para cuatro o para tres, porque sale. A mí me gusta muy empapadita también. Pero bueno, eso va un poquito en gustos. Una vez que lo tenemos batido, añadimos la grasa que nos ha soltado el guanciale y lo batimos de nuevo otra vez con los huevos. Cuando ya lo tenemos todo bien integrado, añadimos el queso pecorino rallado.
Sí.
Es mejor comprar la pieza y rallarlo en casa porque va a estar más tiernecito. Y ahí batimos y lo hacemos sobre un recipiente con agua. O sea, para que, digamos, se caliente, coja una temperatura al huevo de unos 50-60 grados, hay que pasteurizarlo porque lo vamos a tomar crudo. Entonces cogemos un recipiente de agua, ponemos otro encima sin que el recipiente donde tenemos el huevo toque el agua y lo vamos batiendo. Es una manera también de que el queso pecorino se funda completamente,
claro,
y nos quede una carbonara muy, muy, muy cremosa. Luego añades el guanciale, tienes tu pasta ya lista en el punto al dente, la integras en esta mezcla del huevo, lo remueves muy bien para que se impregne los espagueti o se impregne el el macarrón, la pasta que hayas
pasta
elegido,
que te guste.
Y presentas con un poquito así de guanciale, más giros de pimienta, pimienta negra, que es, tiene más personalidad que la blanca, y luego pues eso, dejas unos guanciale así sin humedecer en el huevo para que quede ese colorcito ahí tostadito del guanciale, y luego le puedes añadir una verdura de temporada, que es lo que a lo que vamos, con unos espárragos cortaditos, pasados en una sartén, con unos unos ramilletitos de coliflor así cortados muy menuditos, lo colocas así por encima y añades también un toque de verdura a este clásico italiano.
Y tanto, oye, me ha gustado. No he hecho yo en mi vida una carbonara.
¿No has hecho una carbonara?
No he hecho nunca una carbonara. Pues es que yo soy muy de boloñesa. Entonces, a la hora de hacer, me tiro por la boloñesa casi siempre.
Sí.
O por la pasta simplemente hervida con ajo y con... Y con unas gambitas, un buen aceite de oliva y unas guindillas.
Oh,
y esto a que te mueres. Bueno, sí. Una recetita con pescado de temporada también.
Pues
venga.
Mira, la merluza, por ejemplo, en tempura. La merluza que estamos ahora de temporada. Los mejores cortes para hacer en tempura es el medallón. Es el corte perfecto, que no tiene ni piel ni espinas. Y se hace a partir de los lomos. Tiene esa forma así cilíndrica y se aplica pues a pescados como la merluza. Pero también el atún, que estamos de temporada, también lo podemos cocinar en tempura. Luego puede ser el corte suprema, que es el corte que se obtiene de la zona de los lomos, que es una pieza también muy grande y muy gruesa, sin espinas, y aquí puede ser con piel o sin piel, eso ya como tú quieras.
Sí.
Y podemos preparar una tempura para que las piezas, o si las cortamos, que sean de bocado, para hacerlo más apetecible.
Pues sí, además sobre todo porque en cada bocado la merluza está envuelta. Exacto.
Sí, bien. De ese toquecito así crujiente. Aquí pues batimos un huevo con 250 mililitros de agua con gas, que ha de estar muy, muy, muy fría. La podemos enfriar en un recipiente con hielo, podemos poner el vaso para que esté muy fría. Y luego, cuando esté batido el huevo con el agua, incorporamos ligeramente una harina tamizada, unos 100 gramos de harina común y unos 100 gramos de harina de maíz con un poquito de sal. Entonces lo batimos bien hasta que nos quede una cremita ahí homogénea y densa. Sumergimos el pescado y lo freímos en abundante aceite de oliva, pues eso, que esté calentito y que se hace nada en... Vemos que incluso además tiende a bajar el pescado por el peso. Luego, cuando ya sube el pescado, porque hay que hacerlo con abundante aceite, cuando ya sube ese pescadito a la superficie, ya tiene que estar doradito, le damos la vuelta, le dejamos un par de minutitos más para que se hagan bien esos taquitos de merluza y lo podemos presentar con una ensalada de temporada, una zanahoria rallada, apio muy picadito, un poquito de col también muy picadito, y le hacemos aquí un aderezo pues con una mayonesa, un poquito de vinagre de arroz, un poquito de salsa de soja, un poquito de semillas de sésamo, y lo vamos untando nuestros
¡ay, qué cosa más buena, por Dios!
En
yo creo que ya tengo mi menú para este
menú
fin de semana. La ensalada de cirula y gambas, que esta la voy a probar, sí.
Está
y
muy
la
rica.
Merluza en tempura, e intentaré adentrarme en el proceloso mundo de la carbonara. A ver cómo me queda, a ver si encuentro el guanciale y puedo hacerlo.
Yo te lo traigo.
Bueno.
La semana que viene te traigo un poquito de guanciale.
Venga,
de verdad,
estupendo.
Que sí. Y así te animas a prepararlo, ya verás cómo te gusta.
Muy bien, y luego nada, me meto en tu blog, en gastromante.com, y ahí voy, pasito a paso, siguiendo pues todo lo que va marcando Marga en cada una de sus recetas, mirando cada una de las fotografías para ver si me queda igual. A veces digo, no me está quedando exactamente igual, pero es que lo hace tan bonito, Marga, que da gusto. Gastromantes.com, tenéis todas las recetas del mundo mundial, así que, y todas muy fáciles y muy, muy sencillas de hacer, porque como lo cuenta tan bien y paso a paso, pues no hay ninguna dificultad. Marga, hasta la semana que viene.
Aquí estaremos.
Beso.
Feliz primavera.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la andadura para la próxima Eurocopa de la campeona del mundo y de la reciente Liga de Naciones. Desde las 8:30 te contamos en el 106 de la FM el duelo de España ante Bélgica. Y además tenemos baloncesto con partidazo de la Liga de Oro. Burgos Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Esto te recuerda algo a ti o es a... Ceballos. Ceballos, ¿qué pasa? ¿Ligaste por primera vez con esto? ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una función? Ah, viaje de fin de curso de Cole.
Mira, claro, muchos viajes de fin de curso están marcados por una canción.
Y fíjate, por lo pasaste bien.
Por lo que se bailaba, por lo que se ponía en el autocar, estas cosas.
Ya. Bueno, pues bien. Ahí está, encantado de la vida, Ceballos. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, esas canciones que te llevan pues a revivir algún recuerdo cuando las escuchas.
Estaba pensando yo, que esto es de los 80, ¿no? Ceballos, ¿cuánto hizo el viaje de fin de año? Pero vamos a ver.
Bueno, a lo mejor.
Había hecho la milía, ¿eh? Estaba todavía en Cove, pero ¿qué es esto?
Lo repitió varias veces, a lo mejor.
Yo creo que muchas. ¿Cómo?
O a lo mejor iba todos los años de fin de curso.
Para mí que era el profesor.
Claro, que ibas acompañando.
Los alumnos de fin de curso.
Iba de carabina.
Ah, ya. Cosas. Seguro.
Bueno, pues el recuerdo de Rafa con las canciones, ¿vale?
Sí, muy
dice,
bien.
Que la detengan, de David Civera.
Sí.
Vale, que ese tema, según nos cuenta él, me transporta a las verbenas de los pueblos y a mis años de juventud. Fíjate. Y manda dos aplausos.
Está de moda, a lo mejor, en esas
claro,
verbenas.
Claro, imagino que cuando lo daba todo, pues sí, se levantaba los cuellos de la camisa y bailaba esto. Rafa, ¿te acuerdas del bailecito? Porque eso tiene un bailecito.
¿Has tenido bailecito?
Yo creo que había toques de caderas y manos adelante y atrás y estas cosas.
No sé. Mira, al Monacín se lo sabe.
Ah, mira.
Ahí está. ¿Qué? ¿Así?
Así,
como
así,
si te estuviese
agitando
el pelo.
El pelo, sí, como atusando el pelo así.
Qué barbaridad.
Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp 628-091-117, nuestra pilar colaboradora.
Buenos días. Pues sí, a mí cada canción casi me trae un recuerdo porque me gusta mucho la música, pero no se me pueden olvidar las de Fito, que me recuerdan aquel festival en que fui. Bueno, un festival, no era un concierto.
Fue un concierto, ya.
Me invitaron mis hijos y me fui con todos sus amigos. Me pasaron un mini, que eso era enorme, pero que yo me creí que era para mí sola. Y de pronto, en aquella rueda en la que pasaba el mini de unos a otros, ¿dónde está el mini? Se lo ha bebido mi madre. Bueno, no te quiero decir cómo salí de perjudicada de aquel concierto, pero me lo pasé muy bien.
Pero
a ella, sus hijos la llevan a ver en directo a Fito y Fitipaldi.
Sí.
Vale. En el concierto ve que los amigos de sus hijos piden unos minis.
Un cubo de bebida.
Sí. Una bebida un balde, que es para compartir.
Sí.
Sí, en lugar de pedirte. Ja. Ella se lo pasa en un momento, ella entiende que es para ella sola y se lo trinca.
Pero vamos a ver, Pilar, ¿pero cuánto aguante tienes tú? ¿Qué vejiga es esa? Porque te bebes un tanque de esos y automáticamente es que vas al baño.
Yo me
no
pierdo el concierto,
parar.
Claro, yo tengo que estar todo el rato en el concierto.
Te pierdes el concierto y la conciencia, o sea, cae redondo al suelo, que es lo que le debió pasar a ella. Entonces, cada vez que pasa, Pilar, cada vez que escuchas a Fito, te sube, te pega el subido otra vez.
Ella dice que le encanta por la boca vive el pez.
Claro, ya, 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 por la boca se trinca un mini aquí, la madre de... Imagínate, pues tu madre sí que tiene saque, ¿eh? Oh, cualquiera la lleva a tomar una copa, por Dios. Pilar, un beso.
Nota de voz que también nos ha dejado en el 628-091-117, Ángel.
Buenos días, amigos. Pues yo tengo una canción que me trae muchos recuerdos. Y bueno, pues el grupo se llama Rare Heart. Lo diré así porque mi inglés es bastante lamentable. Y la canción se llama Get Ready. Pues esta canción la usaban de fondo en un programa de Mariscal Romero hace muchísimos años en la radio. Y bueno, pues la gente mandaba cartas escritas y esa cosa que se escribía en un papel y se metía en un sobre y se metía en el buzón. Leían todas esas cartas con esta canción de fondo. Que esa canción me trae muchos recuerdos de escuchar ese programa de radio junto con mis hermanos, que eran más mayores que yo. Y me encantaba escucharlo.
Pues venga, te transportamos un ratito.
Yo en lugar de leer una carta, voy a leer un WhatsApp a modo
muy
de
bien.
Carta.
Muy bien,
buenos
muy
días,
bien.
Equipazo. En lugar como medium, como lector de cartas.
Como Elena Francis.
Sí. Buenos días, equipazo. Un sol.
Sí.
Eso es un, claro, antes no había emoticonos en las cartas. Pues ahora, un sol.
Fíjate.
Soy José Luis. A mí la canción que me recuerda siempre las tardes en el parque de mi barrio con los amigos es Barrio, de la Caja de Pandora. Es escucharla y me veo en esa época, hace mucho, cuando todo era más fácil y feliz. Dedo pulgar hacia arriba. Me encanta...
Cuando todo esto era multi.
Me encanta esta canción y los recuerdos que me trae. ¡Feliz miércoles! Dice José Luis.
¡Ole!
Sonido de la lluvia al caer sobre un cartón.
Nos da los buenos días, María Luisa, y ella nos cuenta que ya tiene una canción que le recuerda siempre a algo, que es la de Lobo Hombre en París, de La Unión.
De La Unión,
dice,
claro.
Me recuerda muchísimo a cuando ella empezó a salir con su marido.
¿Qué pasa? ¿Que también necesitaba un afeitado? ¿El marido o qué? Hombre, el lobo, hombre.
Bueno, lo mejor es que se convertía...
¿Ya?
Era un modosito y lo... ¿Sabes? Se convertía en una era al fiera.
Revés. La canción era
ya,
al revés.
Revés. Ya, ya, sí,
era un
sí.
lobo que se convertía en hombre.
Bueno, pues, bueno. O a lo mejor era un lobo que María Luisa domó.
También puede
¿también,
ser.
María Luisa se convirtió en nuestra canción. Dice también la de Money for Nothing de los Dire Straits, que me recuerda a un no... A otro novio. Es que ese no fue marido, no llegó a marido. También tuvo que le encantaba el grupo y esa canción.
¿Qué así. Pasa? Que el otro era un agarrao. Dinero para nada. Agarrao.
Era poco lobo.
Mejor el lobo. Claro que sí. El fiera.
El fiera. Bueno, vale. Nos escribe Carmen. Vale. Y ella dice que le trae buenos recuerdos la canción Que tenga suerte de Rocío Dúrcal. Ella dice que su hermana y ella, pues, que se la cantaban la una a la otra cuando tenían un examen.
Ah, mira, mira, entonces, y pues, aprobaban.
Sí, para que les diese buena suerte. Me imagino que sería como talismán. Se la cantaban, dice, por las mañanas para darnos suerte. Dice, nos encantaba la canción desde que vimos Rocío de la Mancha.
Isabel. ¿Estás que tenga suerte?
Pues, ¿esto? Tenga suerte, yo
Ahí está, que se arranca.
Oh, qué bonito.
Oh, qué bonito.
A ver, ahí vamos.
Si no puedo nunca verte, que tengas suerte, mucha suerte.
Venga el twist. Venga. Más.
Nos escribe al WhatsApp. Vale, Sonia. Ella dice que como canción El ritmo de la noche. Dice, ya me gustaría tener recuerdos con esa canción.
¿Ay, no tiene?
No, dice, a ver, nos explica. Como Ceballos, viaje cultural en COU.
Sí.
Salamanca.
Sí.
Pues dice que estaban alojados en una pensión en la Plaza Mayor, ¿vale? Con balcones a la plaza.
Qué buen sitio.
Dice, yo tengo una laguna mental, pero toda la clase al día siguiente en el autocar me empezó a cantar esta canción a coro. ella, la oyente, Sonia, no entendía nada. Entonces le preguntó a su amiga del alma, a Gema.
Sí.
Bueno, ¿esto qué pasa? ¿De qué va esto?
Sí.
Y ella contó, dice, ¿en serio me lo estás preguntando? ¿No te acuerdas que anoche saliste al balcón y te pusiste a cantar en pleno pulmón esto?
¡Hola!
El ritmo de la noche.
¿Ah?
Pero sí, dice, hasta, dice que nuestra oyente pedía coros a, no sé si a la gente que pasaba por la plaza o a los compañeros. Dice, a día de hoy sigo pensando que se lo inventaron todo.
Ya. Yeah.
Que ella no se imagina en un balcón cantando al ritmo de la noche.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor iba un poquito demasiado perjudicada. No recuerdas nada. Entonces, a lo mejor tus amigas van a tener... Es más, ¿has ido a Salamanca?
Te saludo
a la gente por la calle cada vez que vas.
¿Has hecho cou?
No, claro. A lo mejor todavía va a Salamanca y se lo recuerda. Y sale a recibirle el alcalde. ¡Hombre!
La del ritmo
de la noche. Vamos, la del ritmo de la noche. Prueba.
Buenos días, nos saluda Alba con un montón de besos. Cada vez que escucha la canción de Salomé de Chayanne, ella se acuerda cuando era pequeña y la bailaba. Y recuerda, pues, que de la canción ella entendía, pues eso, cuando cantaba, en un momento que decía ¡eso! Chayanne, ella cantaba queso, porque es lo que ella entendía.
¡Queso!
¡Queso! Así que le trae buenos recuerdos.
Que lo que le parecía a Chayanne,
sí.
Un queso.
¡Patricia! ¡Buenos días! Dice, siempre que escucho, porque la pongan por casualidad, bueno, que se encuentre con la canción, en la radio, la canción Step by Step de los New Kids on the Block. Dice, recuerda sus tiempos de instituto porque montaban coreografías con esta y otras canciones del grupo. Pero siempre me viene a la cabeza ese momento cuando escucho esta. Un saludo y gracias por el programa.
Pues ahí está.
Azucena,
vale, volvemos de la infancia.
Nos saluda y dice que cada vez que escucha con las manos en la masa recuerda siempre a su madre. Dice que ella siempre la cantaba cocinando y porque tenía también la manía de cantar cuando cocinaba y también cuando fregaba canturreaba canciones. Dice que cuando fregaba su madre solía canturrear cuando Fernando VII usaba paletón.
Sí. Ahí siempre ha habido una hay gente que cantaba paletón, hay gente que cantaba pantalón.
Yo creo que es paletón.
Es paletón.
Sí,
pero
ni
creo
nada.
Que sí.
Sí.
Pero había mucha gente que decía cuando Fernando VII usaba pantalón, yo alucinaba bastante. Pero siempre lo puse ahí por si acaso y podía estar yo equivocada. Bueno, más.
Más,
venga,
más.
Un par de ellas. No,
a ver, José Román, buenos días, amigo. Las canciones de los Bee Gees. Dice, me recuerdan al compañero de colegio Isaac, que nos enseñaba los pasos de Travolta. Dice, a la hora del recreo, un saludo para todos.
Mira, los pasos de Travolta.
Sí, 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 dice, ahí está. Venga, José Román, a mover el esqueleto.
Parece que llevar solapas.
Es
que no.
También,
esto no lo puede bailar con una camiseta.
No.
Que van unas solapas importantes.
Otro de nuestros oyentes que se llama Ángel nos dice que él, cuando escucha la canción de Desaparece del Canto del Loco, él se acuerda irremediablemente de su ex. Y nos pone tres caras llorando.
¿Y eso es bueno o es malo?
Yo creo que es bueno, ¿no? Ángel es sanador, ¿no?
No sé yo. A ver. ¿Qué caso
terapéutica
se le estará poniendo? ¿Es terapéutico?
Dice Ángel que se ríe con ella, se ríe con la canción.
Ah, bueno, pues ahí está, una de risas.
Y José Román dice que nunca pilló los pasos de la coreografía de los Bee Gees.
Qué lástima, bonitos son. Y además, hombre, tú sales en estos momentos en una discoteca con los pasos de Travolta y triunfas fijo. Pruébalo, inténtalo de nuevo, José Román. Verás como triunfas. Bueno, no te vayas lejos.
Venga, que vamos.
Llegan
a jugar.
Llegan las noticias, sí. Pero después de las noticias hacemos añicos un sonido, así que vete a buscar el otro regalo.
Me voy a poner
claro,
y ahora
claro.
Vuelvo.
Venga, hasta ahora.